Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Mamá, mamá, ¿qué vamos a hacer para protegernos del coronavirus?
Pues lavarnos las manos varias veces al día con agua y jabón o alcohol en gel.
¿Y para qué, mami?
Para evitar el contagio, mi amor. Si alguno de la familia tose o estornuda, se deberá cubrir con el codo o con un pañuelo desechable y siempre lavarse las manos.
¿Y qué otras actividades podemos realizar, mami?
Mantendremos limpios los ambientes de la casa. Todos en la familia trabajaremos en equipo.
¡Sí! ¡Nos parece muy buena idea, mamita!
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Kids, Bampa. Ye en wet in one lesh, ba na chen sak chis kuch in na hal na chen chen tan tan ese kal, en na chen kol kon ech in sajbil. Ye kwa ton tzatu chen chen wos ti ba kikil ech taklin yena ba he, na hak ken tis hun unak ye ha te la hen. Kik tzalza shak kal, ban sa kik lal ka chan chal. Hunit ka ban, tan kailan cha, le hun shol bila.
Hun sep lal tis mon kil tkanil chuson tis wet num.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola chicos, soy Norma Córdoba del Ministerio de Educación y en esta edición de Aprendo en Casa nos divertiremos conociendo diferentes formas de expresarnos y comprender lo que nos dicen dependiendo del contexto y de la intención del mensaje. ¿Conocen ustedes lo que significan las palabras contexto e intención? Bueno, el contexto son las condiciones, situaciones, circunstancias en las que se expresa un mensaje. Y la intención es lo que queremos lograr cuando decimos algo. Para comprender un mensaje que leamos o que escuchemos, siempre debemos tomar en cuenta el contexto y la intención con que fue escrito o dicho. Imaginémonos, por ejemplo, que antes de que tuviéramos que permanecer en casa, le pidieron permiso a mamá para ir al cine. Después de mucho convencerla, rogarle y decirle, al fin lograron que les dijera que sí, con la condición de que regresaran antes de las 8 de la noche. Cuando vuelven a las 9:30 de la noche, los está esperando mamá en casa y los recibe con un ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué intención tienen estas palabras en este contexto? Ahora imaginémonos por otro lado que para el Día de la Madre se levantan todos muy temprano y organizan con sus hermanos, unos preparan el desayuno, otros limpian la casa, otros ponen flores en la mesa, otros hacen una tarjeta y ponen un rótulo de feliz Día de la Madre. Cuando mamá se levanta se lleva la sorpresa y cuando encuentra la casa limpia, el desayuno servido en la mesa, las flores y la tarjeta, les dice, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Tendrá la misma intención, las mismas palabras o dependen del contexto? Pues bien, precisamente a eso se refiere nuestro tema de hoy, que en el área de comunicación y lenguaje para primero básico vamos a tratar las funciones del lenguaje. Hoy veremos únicamente las tres principales, que son la función referencial o informativa, la función conativa o apelativa y la función emotiva. ¿Qué es la función referencial o informativa? Pues es muy sencillo. Su intención o propósito es informar, como su nombre lo dice. Nos sirve para narrar o describir algo. Por ejemplo, todas las informaciones que veamos en anuncios tienen información referencial. Tenemos el ejemplo de un rótulo donde dice abierto de 8 a 18 horas. O las clases están suspendidas hasta nuevo aviso. Piensen que otros mensajes con información referencial ven o han visto ustedes en los últimos días. Muy bien, la información que nos den por medio escrito o forma verbal siempre tendrá la función referencial. Ahora otra de las funciones, la función conativa o apelativa. En esas son expertos los papás, los maestros y todos aquellos que tienen que dar órdenes, porque la función apelativa se utiliza para pedir algo, para dar órdenes o para dar instrucciones. Sí, todo el tiempo los chicos en el colegio o en casa están recibiendo instrucciones, porque esto es parte de la formación que deben tener como individuos. Vamos a ver algunos ejemplos de esta función conativa. Quédate en casa, por favor. Lo hemos escuchado mucho en estos últimos días, ¿verdad? Lávate las manos con agua y jabón. O también, cuando estamos en clases, abran sus libros en la página número 10. Piensen, ¿qué otras frases con función conativa hemos escuchado a lo largo de nuestra vida? Recuerden, estoy segura de que saben muchas. Muy bien, veamos ahora la función emotiva. Como su nombre lo indica, su propósito es expresar y generar en el receptor, ya sea el que está leyendo o el que está escuchando el mensaje, emociones y sentimientos. Regularmente vamos a encontrar la función emotiva del lenguaje en poemas, en canciones o cuando estamos emocionados por algo. Por ejemplo, no puedo vivir sin ti. O una parte de un poema, tú vives en mi mente. Y últimamente hemos escuchado mucho una oración o una frase con la función emotiva. Que Dios bendiga a Guatemala. ¿Puedes pensar en algunas otras frases que expresen emoción? Tomen unos segundos y piensen qué frases emotivas podemos decir. Muy bien, vamos a jugar un poquito. Yo voy a decir una frase y ustedes en casa van a pensar ¿qué tipo de función es la que demuestra esa frase? ¿Listos? Muy bien. La primera frase es, bájate de allí. Correcto. Bájate de ahí cumple con la función conativa. Muy bien, lo hiciste muy bien. Escuchen la siguiente frase. Mi corazón estalla de dolor. Así es, mi corazón estalla de dolor, cumple con la función emotiva. Ahora escuchemos la siguiente frase. Uf, hoy hace mucho calor. Tienes razón, podría cumplir con dos funciones, porque las funciones no se excluyen, es decir, que puede haber dos funciones en una misma oración. Una función podría ser referencial porque está dando información acerca del clima, pero también podría ser emotiva porque dijimos, uff, qué calor hace hoy. Entonces, esta frase cumple con dos funciones al mismo tiempo. Muy bien, hemos llegado al final de este tiempo de compartir. Hemos aprendido que para expresarnos o comprender de mejor manera lo que leemos o escuchamos, es necesario tomar en cuenta el contexto y la intención, para lo cual se usan las funciones del lenguaje. Conocimos las tres primeras funciones: referencial, conativa y emotiva. En una próxima sesión veremos que existen otras funciones. Mientras tanto, voy a hacerles un reto. ¿Podrían ustedes buscar en internet e investigar cuáles son las otras funciones del lenguaje que existen? Ahora, para que no se te olvide lo aprendido hasta la próxima vez que tengamos ocasión de compartir, vamos a practicar lo que aprendimos hoy. En un cuaderno vas a escribir 5 ejemplos con 5 oraciones que contengan cada una de las funciones del lenguaje vistas hoy. Si ustedes en casa tienen algún niño con discapacidad, no olviden usar estos ejercicios para reforzar sus habilidades lingüísticas. Y recuerden, chicos, quédense en casa. Es un buen tiempo de compartir. Es un buen tiempo de aprender en familia. Cuiden la higiene. Lávense constantemente las manos y compartan con su familia todo lo que han aprendido. Nos vemos. Hasta luego.
Hola a todos. Bienvenidos una vez más a un segmento de Aprendiendo en Casa. Estamos en en un segmento más de matemáticas. Y recuerde, si usted tiene algún joven o jovencita con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción y memoria. Hoy estamos para hablar un poquito acerca de introducción al álgebra. Las matemáticas es un idioma y es el idioma de las matemáticas. Hemos aprendido durante la primaria aritmética y ahora estamos aprendiendo álgebra. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de algunos términos sobre cómo dominar el álgebra, unos términos que nos van a permitir a poder realizar algunas operaciones de una mejor manera. Comencemos primero con el concepto de lo que es los números, los conjuntos de números. Los números son un gran conjunto y ese gran conjunto de números son los números reales. Dentro de ese conjunto de los números reales tenemos los números racionales e irracionales. Siguiendo con los números racionales tenemos los números enteros y finalmente los números naturales. Te hablo de los números porque en álgebra vamos a trabajar no solamente con números, sino también con letras. Y es necesario que conozcamos cada uno de los diferentes conjuntos de números que existen. Las letras, pues, por otra parte, nos van a servir para poder representar cantidades que, aunque no las conozcamos, o sí las conozcamos, las letras nos sirven de una mejor manera para poderlas representar. Las letras iniciales del alfabeto se utilizan para cantidades que normalmente son conocidas. Por ejemplo, A, B, C, D, etc. Por su parte, las letras finales del alfabeto nos sirven para poder representar cantidades que son desconocidas y que normalmente les llamamos incógnitas, como la letra X, Y y Z. Por otra parte, para trabajar en álgebra tenemos los diferentes signos, signos de operación, como son el signo de la suma, la resta, multiplicación, la división, los exponentes y los radicales. Esos son los diferentes signos de operación que tenemos en álgebra. También tenemos signos de relación. Por ejemplo, cuando decimos que A es igual a B, estamos usando un signo que en medio de las dos letras le denominamos el signo igual. Si queremos decir, por ejemplo, que un número es mayor que otro, pues utilizamos ese signo, el mayor que. Por ejemplo, 3 es mayor que 2. O a la inversa, si queremos decir que el 2 es un número menor que el 3, utilizamos el signo de menor que. 2 es menor que 3. En ocasiones vamos a querer agrupar algunos números. Para eso utilizamos también otro tipo de signos, los signos de agrupación, como lo son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Siempre los paréntesis van dentro de un corchete y los corchetes van dentro de un conjunto de llaves. Cuando tenemos una expresión algebraica, como por ejemplo 3x, a esa expresión le vamos a llamar un término. Un término tiene coeficientes. En el caso de 3x, el coeficiente numérico es 3 y el coeficiente literal es x. Todo término o toda expresión algebraica tiene una estructura y diferentes partes. Por ejemplo, 3x es un término que tiene un signo. Cuando el signo no se menciona, se supone que es positivo. Ok, entonces si yo no menciono el signo en 3x, debemos suponer que 3x es positivo, porque no se está mencionando el signo. Por el contrario, si lo menciono, como por ejemplo, menos 2y, estoy mencionando al principio el menos y entonces significa que el término es un término negativo. Como término algebraico, aparte del signo están los coeficientes, el numérico, el literal y también hay un exponente. En 3x, por ejemplo, el exponente es 1. Nuevamente, cuando el exponente no se menciona, se debe tomar como exponente 1. Por el contrario, si el exponente es un número diferente de 1, siempre debe mencionarse. Por ejemplo, 5x al cuadrado. En este caso, la última expresión al cuadrado hace referencia al exponente, y el exponente es 2. Muy bien, ¿qué expresiones algebraicas tenemos aparte del término? Bueno, un término es la expresión más sencilla y más básica en álgebra, y un término normalmente le denominamos monomio. Si una expresión tiene dos términos separados por un signo de operación como la suma y la resta, por ejemplo, 3x más 2y, utiliza dos términos, el 3x y el 2y. Y entonces, como hay dos términos, se le llama binomio. Cuando son tres términos, se le llama trinomio. Y en general, cuando hay dos, tres, cuatro o más términos, el nombre que recibe la expresión algebraica es un polinomio. Muy bien, hasta aquí entonces, esto es un poco de repaso acerca de lo que es la notación algebraica. Recuerda siempre, lavarte las manos con agua y jabón o con gel a base de alcohol. Y recuerda, juntos saldremos adelante.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Como siempre, muy contenta y entusiasmada de tenerlos una vez más en el programa Juega, Lee y Aprende en Casa. Durante estos días hemos estado aprendiendo un poco del área de comunicación y lenguaje. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado llevar algún mensaje? A veces nuestras mamás nos mandan a dar un mensaje a nuestros abuelitos, o en la escuela las maestras envían un mensaje con nosotros para nuestros padres. En esta ocasión, en nuestro cuento, veremos la aventura que vivieron unos personajes para llevar un mensaje que era importante y urgente. Pero para eso, hoy les enseñaré los elementos de la comunicación. ¿Qué necesitamos para transmitir un mensaje? Vamos a ver. Está el emisor, receptor, código, mensaje, canal y contexto. El emisor es quien comparte o envía el mensaje. El receptor es el encargado de recibir el mensaje enviado por el emisor. El código son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje. Puede ser lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos o señas. El mensaje es la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Pueden ser ideas, sentimientos o datos. El canal es el medio por el cual es transmitido nuestro mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida y recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos y entre otros. Los canales más utilizados en la actualidad son el papel, la televisión, los medios digitales y la radio. El contexto es el entorno que rodea el emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de la comunicación. Pero bueno, ahora le doy la bienvenida a nuestro amigo Edgar El Pollo.
Gracias, maestra Laura, por darnos esa enseñanza de el mensaje. ¿Ya tomaron nota ustedes en casa? ¿Qué se necesita para enviar un mensaje? Tienen que tenerlo súper claro para que cuando nosotros queramos decir algo o queramos escribir algo, tenemos que hacerlo de la manera más clara posible para que se entienda lo que queremos decir, por supuesto. Ya sea escrito, hablado o con mímica, con el código que nosotros queramos usar. Yo soy Edgar Molina, El Pollo. Soy un cuentacuentos y mi profesión es poder llevar el mensaje más claro, que sea un mensaje que ustedes puedan comprender. Un cuentacuentos hace que ustedes pinten en su imaginación. Es decir, yo digo algo y lo tengo que decir de la manera más clara posible para que ustedes en su imaginación vayan construyendo lo que mis palabras quieren decir. ¿Se entendió? Bueno, igual es cuando hablamos, cuando contamos que nos caímos en la calle, o cuando contamos lo que vivimos en el colegio, o cuando contamos lo que soñamos. Todo eso es enviar un mensaje. Y para poder enviar un mensaje, por ejemplo, hablado, así como lo estoy haciendo yo, necesitamos tener una buena dicción. ¿Y qué nos sirve para la dicción? Ton, 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 ton. ¿Qué dicen en casa? Nos sirven muchísimo los trabalenguas. Así que hoy vamos a aprender otro trabalenguas. Para eso necesito que ustedes estén súper atentos. Lo voy a decir despacio. A la una, a las dos y a las tres. Paco Peco Chico Rico le gritaba como un loco a su tío Federico. Y este dijo poco a poco, Paco Peco, poco pico. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Vamos de nuevo. Paco Peco Chico Rico le gritaba como un loco a su tío Federico. Y este dijo poco a poco, Paco Peco, poco pico. ¡Excelente! Quiero que se lo aprendan, porque así nuestra lengua puede estar preparada para poder mencionar bien las palabras. ¿De acuerdo? Apréndanselo de casa. Vamos paso a paso con este trabalenguas. Ustedes repiten, yo digo, ustedes repiten, ¿sí? Paco Peco, Chico Rico, le gritaba como un loco a su tío Federico. Y este dijo, poco a poco, Paco Peco, poco pico. Perfecto. Si se les quedó, bien, excelente. Y si no, pueden investigar por ahí. Lo voy a decir ahora más rápido. En 3, 2, 1. Paco Peco Chico Rico le gritaba como un loco a su tío Federico y este dijo poco a poco, Paco Peco, poco pico. ¡Bien! Viene súper mega archi recontra rápido. Para poderlo decir a esta velocidad, hay que practicar y practicar y practicar hasta que nos salga lo más rápido que lo podamos hacer y podamos romper, qué sé yo, un récord mundial en el trabalenguas de Paco Peco Chico Rico. Lo decimos súper rápido en... Ayúdenme a contar en casa. En 3, 2, 1... Paco Peco Chico Rico le gritaba como un loco a su tío Federico y este dijo poco, 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 poco. Por ahí casi se me traba la lengua. Bueno, espero les haya gustado y que ustedes se lo aprendan en casa o se pueden aprender cualquier otro trabalenguas para hacer concurso con su familia, con sus amigos, con su mamá, con su papá, a ver quién puede decir un trabalenguas de la manera más rápida o el más difícil de todos. Y si pueden, que me encantaría... que me pudieran enviar un trabalenguas en algún idioma maya. Eso sería súper interesante, poder tener algún trabalenguas en algún idioma maya. Y pensando en un idioma maya, ese es el cuento que les traigo hoy. Vamos a irnos miles, miles y miles de millones de años atrás. Allá, hace muchos, muchos años, estaban los mensajeros. Ese es el título de nuestro cuento, Los Mensajeros. Todos muy atentos, orejas destapadas y atentos con esta historia. Cuentan que hace muchos años, allá en un lugar no tan lejano, habían dos hermanos, Junajpú e Ixbalanqué. Dos hermanos que eran buenísimos en todo lo que hacían. Trepaban árboles con facilidad, resolvían cualquier problema con mucha creatividad. Eran los mejores, pero eran además buenísimos para el juego de pelota maya. Cuando ellos estaban jugando, eran buenísimos y toda la gente los admiraba. ¡Wow! ¿Ya viste qué pilas son Junajpú y Ixbalanqué? ¡Son buenísimos! ¡Increíbles! ¡Bravo Junajpú! ¡Bravo Ixbalanqué! Y ellos siempre estaban jugando y haciendo cosas creativas y muy, muy pilas en todo. Eso no les gustó a los hombres de Xibalbá. Y un día les llegó el rumor que habían dos hermanos que eran buenísimos en el juego de pelota. Los hombres de Xibalbá se comenzaron a pensar. Esos Junajpú y Ixbalanqué no nos podrán vencer a nosotros. Nadie nos puede vencer. Hay que retarlos a un juego de pelota. Dijeron los hombres de Xibalbá. Y fijaron un día y una hora para el juego. Todos estaban expectantes porque iba a ser un reto increíble. Junajpú y Ixbalanqué contra los hombres de Xibalbá. Llegó el día y la hora que habían pactado. Y sucedió que los hermanos no llegaron. No llegaron al juego. Los hombres de Xibalbá se pusieron muy molestos. ¿Cómo puede ser? ¿Será que no les llegó el mensaje? ¡Uy! Hay que ir con su abuela. La abuela de Junajpú y Ixbalanqué era la abuela Ixmucané. Los hombres de Xibalbá llegaron y le dieron el mensaje a la abuela Ishmukané. Queremos que en 7 días estén los dos para el reto del juego de pelota. La abuela Ishmukané se quedó sorprendida y comenzó a pensar que sus nietos estaban tan lejos que cómo les podría hacer llegar el mensaje. Necesitaba la ayuda de alguien para poder llevar el mensaje rápidamente, porque ella iba a tardar días y días en llegar. Pensó y pensó la abuela Ishmukané, hasta que encontró la solución. Fue con su amigo el piojo, ¡pup!, y le dio el mensaje. Y le dijo la abuela Ishmukané al piojo que le avisara a Junajpú Ishbalanqué que los hombres de Xibalbá los esperaban en 7 días para un juego de pelota. El piojo aceptó y comenzó entonces a llevar el mensaje, brincando, brincando, ¡pim, pim, 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 pim! Pero no era lo suficientemente rápido, no. Entonces el piojo se fue con su amigo el sapo. El sapo, cuando vio al piojo, lo escuchó. Y el piojo le dio el mensaje y el sapo decidió ayudarlo. Y para ayudarlo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. El sapo se tragó al piojo y entonces ahora el mensaje, cricket, 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 se fue brincando, pero ahora más rápido y más rápido. ¿Pero creen ustedes que era lo suficientemente rápido? No, el mensaje necesitaba más velocidad. Y entonces el sapo se fue con su amiga la serpiente. La serpiente, al ver al sapo, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Y cuando encontró la serpiente al sapo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. Y ahora el mensaje se fue aún más rápido por todos lados. Pero se necesitaba más velocidad. Ya llevaban 3 días viajando y todavía les faltaba mucho recorrido. Entonces la serpiente se fue con su amiga el águila. El águila, al ver a la serpiente, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿Y qué creen que hizo? Claro, se la tragó. Y ahora el mensaje se fue por los aires a buscar a Junajpú e Ishbalanqué. Cuando los encontraron, el águila bajó. Junajpú e Ishbalanqué se les quedaron viendo. Y el águila escupió a la serpiente. Y la serpiente escupió al sapo. Y el sapo escupió al piojo. Y el piojo les dio el mensaje a los dos hermanos.
Los hombres de Xibalbá dicen que los necesitan, que los necesitan para hacer el juego de pelota maya. Tienen que ir rapidísimo, tienen que estar allá. Dieron 7 días para poder llegar,
les dijo el piojo. Junajpú Ishbalanqué, al ver lo que había sucedido, que el piojo había sido escupido por el sapo por la serpiente por el águila, comprendieron en ese momento que todos estamos conectados, la naturaleza y el ser humano. Y dieron gracias porque ellos existían, porque así pudieron llegar a tiempo allá, a Xibalbá, a poder jugar el juego de pelota maya. Y así, Junajpú Ishbalanqué, jugaron ese juego tan importante. ¿Y quién creen que ganó? Eso se los dejo a su imaginación. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
Y bueno, chicos, nos vemos la próxima para que juntos juguemos, leamos y aprendamos en casa.
¡Hasta la próxima!
Ayudemos a los niños a expresar cómo se sienten, sobre todo si hay algo que les cause temor. Resuelva sus inquietudes sin mentir. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Ninko binin en el tankukin haretaknoyi, kamik rumalchi inkopawochoch, hunlik kochi hunan, no kalchopan arkayewarri, katkohepanawochoch.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.